Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a El Peso del Rocío, un nuevo programa en el aire de FM La Tribu, 88.7, fmlatribu.com. Nos acompaña Dayana del otro lado del vidrio, Celina, que coordinó el programa, pero se fue
a la marcha
por Santiago Maldonado, así que veremos, ella está allá, pero nos dejó ahí todo producido. Y de este lado, Laura Pérez Portela.
¿Cómo está Francisco Godínez Galay?
Muy bien.
¿Sí? ¿Qué te da en los bolsillos?
Nada.
Ahí, le dejé. No, esto es de terror. Le dejé el pie a propósito y usted no lo agarró.
No lo preparamos y así salió.
Pero le pregunté antes de empezar el programa, che, ¿podemos anunciar esto? Y me dijo que sí.
Sí, sí, me olvidé, estoy muy mal.
Anuncié.
No, claro, salió Radio de Bolsillo.
Ahí
un
va.
Un pequeño libro de bolsillo del Centro de Producciones Radiofónicas con distintos audios, producciones, radioteatros, documentales, radioarte. Para escuchar, usted dirá, ¿cómo
puedo escuchar el libro? Es en papel.
Y bueno, con la tecnología de la modernidad, con códigos QR, es un pequeño catálogo y uno va en el colectivo leyendo quizás la descripción de un audio y si decide escucharlo, con el celular lo puede hacer. Así que Radio Bolsillo,
cualquier cosa pueden escribir al CPR y ven la forma de conseguir este nuevo libro, esta nueva producción.
Así es. ¿Está bien usted?
Sí, muy bien, muy bien. Sí, un poco resfriada. Usted se resfría. Yo me resfrío a menudo en esta época. Pero bueno.
Yo me resfrié también. Sí.
Sí, hubo un momento en que nos pasamos gérmenes, me parece, en el equipo.
Mucho cambio de clima, sufrí.
Ah, se cortó el pelo, sí.
Lo que
está haciendo Dayana Senia, sí.
¿Qué cosa lo de cortarse el pelo, no?
¿Por qué?
Bueno, se corta el pelo y todo el mundo te lo dice, como si uno no lo supiera.
Te cortaste el pelo,
te dicen. Sí.
Yo me corté el pelo y nadie me dijo nada.
Viste que te envidio bastante.
Y no sé, porque tal vez no se nota tanto el cambio.
Pero bueno, a mí sí, porque ya tenía mucho pelo. Y bueno, fui a una, tengo que decirlo esto públicamente, fui a una barbería.
Pero le quedó bien para mí.
Sí, pero es difícil, ¿no? Uno no sabe cómo manejarse. Te ponen trap, te preguntan cosas que uno no sabe. Te pongo dos, tres, americano y no es para cualquiera. Me sentí un poco intimidado. Te sacan la campera y te la ponen en un perchero, te preguntan si querés algo, hay cosas de madera, no es fácil.
Bueno.
Pero bueno, acá estoy.
No me imagino cómo será ir al dentista para usted.
No, muy malo, muy feo.
Perfecto.
Bueno, ¿se pueden comunicar con nosotras?
Sí, porque estamos en vivo y lo pueden hacer al 48640489 o al 48661095. También tenemos un WhatsApp tribal que es 11 67 10 37 58.
También por redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como CPR-CEPAS con C y con doble P, y en Facebook como El Peso del Rocío y como Centro de Producciones Radiofónicas. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los teatros y de los cines. Hay varios espacios culturales, comerciales, que están en crisis. Uh-huh. Es un tema que ya hemos abordado a principios de año, ya por marzo, comentando un poco las dificultades que estaban atravesando los espacios culturales en, digamos, vender entradas y atravesar esta crisis, porque obviamente la gente, una de las cosas que deja de consumir son estas propuestas. Así que bueno, vamos a estar hablando qué es lo que está pasando con el Teatro de la Comedia. Uh-huh. Sí, también hay otros, cerró el Cinebama, se va también. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar analizando esta situación, que otras veces también hemos hablado de los espacios culturales alternativos y la burocracia y las, digamos,
trabas.
Sí, y las persecuciones que sufren, pero en este lado vamos a apuntarlo más desde el lado económico, ¿no? Y sobre todo hablando un poco de los espacios privados, más con un fin comercial.
En la ciudad de Buenos Aires, que se quiere como capital cultural, sí, de América Latina, y de hecho durante mucho tiempo lo fue, o se puede decir que lo es, vemos cómo establecimientos como teatros y cines les es muy, muy difícil afrontar la crisis, y no sabemos cuánto apoyo hay desde el Estado municipal.
Pensá que la ciudad de Buenos Aires es la tercera ciudad de importancia luego de Nueva York y Londres en relación a los teatros.
Ah, sí, impresionante. Y esta crisis de cultura que se suma a las crisis de todo tipo. Vamos a empezar con algo de música. Escuchemos a Paula Mafía haciendo Otros Animales.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Paula Mafía haciendo Otros Animales y seguimos en El Peso del Rocío. Hoy hablando sobre la crisis de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, teatros, cines que cierran y que están en dificultades, Lau.
Sí, y para eso estamos en comunicación con Ariela Manque, que es directora comercial del Teatro de la Comedia. Hola Ariela, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por llamar.
No, muchas gracias a vos por aceptar esta comunicación. Ariela, ustedes ya anunciaron que el Teatro de la Comedia en la gestión que están realizando la van a finalizar, digamos, en diciembre de este año. Ustedes forman una sociedad con un espacio que es la Compañía del Divino Maestro, que es de la Iglesia Católica. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que está pasando con esta sociedad, cómo se conforma y por qué esta decisión de cerrar con este tipo de gestión?
Bueno, tomamos la decisión de cerrar nuestra gestión después de 16 años. Tomamos el teatro el 24 de julio del 2003. El teatro estaba despojado absolutamente de todo. Cuando digo de todo, digo desde inodoros en camarines hasta la parrilla de luces, telones. Bueno, hicimos la puesta en valor y empezamos ese 24 de julio de 2003 y llega nuestra gestión hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. Las dueñas del edificio, las dueñas, las propietarias, la Compañía del Divino Maestro, decidió modificar las reglas, el acuerdo que teníamos previsto desde entonces, a lo cual el equipo de gestión no está en condiciones de afrontarlas tal cual las proponen ellas, y decidimos ponerle fin a esta gestión, con amorosidad, poniendo toda la energía en lo que sabemos hacer, que es hacer teatro, y manteniendo nuestra programación de las tres salas hasta esa fecha.
¿Crees que más allá de la decisión de la compañía hubo ahí una influencia del contexto económico o por lo menos, bueno, qué fue lo que pasó con las condiciones que nos contabas?
Por supuesto. Nosotros en estos 16 años podemos decir que fueron 13 y medio, 14 quizás, que fueron bien, que cumplían con las expectativas. Estos últimos años, la coyuntura social, la coyuntura económica, como ha golpeado a toda la sociedad, también golpeó fuertemente a la actividad teatral. Imagínense que nosotros pasamos de pagar de 10.000 pesos la luz a 70.000. Son valores que uno no los puede llevar a la entrada en sí. Y si no hay dinero en el mercado, naturalmente todas las personas, ustedes, yo y la sociedad en general, lo primero que hace es recortar aquellas propuestas que le dan placer, ¿no? Sí. Que no son indispensables, que no son necesarias para el vivir. Entonces, la actividad teatral cayó muchísimo y el afán de sostener una propuesta cultural es solo para aquellas locas personas que hacemos teatro.
Y, digamos, vos recién comentabas, por ejemplo, el tema de la luz, ¿no? De 10.000 a 70.000. Y la verdad que es, como vos decís, muy difícil trasladar ese precio a la entrada. ¿Pero hay algún tipo de política pública o se debería desarrollar algún tipo de política pública para tratar de contener esta situación?
Sí, bueno, no, de hecho las hay. Mermaron también en los porcentuales que fueron otorgados en las distintas partidas económicas del gobierno aquellos espacios que piden un subsidio. Nosotros somos un espacio privado, nosotros estamos concedidos de esa manera y así fuimos acompañados desde esta sociedad hasta hoy, hasta el 31 de diciembre. Con lo cual, creo que el cambio político, el cambio que deberían las autoridades hacer es generar una política económica que le permita a la gente disponer de dinero para vivir de otra manera. Nosotros estamos pasando por el cuerpo estas emociones, pero realmente sabemos que hacemos teatro, que acá estamos viviendo en el país situaciones en las cuales la gente no tiene para comer. Entonces, lo vivimos con la tristeza que nos llevamos, pero también con la conciencia de que hay cosas realmente importantes que tienen que ser modificadas.
Después de terminar esta gestión en diciembre con el Teatro de la Comedia, ¿ustedes qué, como grupo, qué van a hacer? ¿Piensan continuar con el proyecto en en otra forma, en otro lado? ¿Qué están pensando?
Bueno, de momento este equipo que gestiona la comedia también forma parte del Teatro Apolo. Uh-huh. Nosotros somos un equipo que seguimos gestionando teatro y haciendo teatro. Desconozco, no te podría decir hoy si vamos a tomar otro lugar. Hay días que amanezco con ese deseo, uh-huh, y hay días que creo que es necesario ver un poquitito la evolución que va a tener nuestro país en los próximos meses, analizar, pensar y hacer un diagnóstico de un posible espacio nuevo o no, y seguir haciendo producciones independientes. Es muy pronto como para ya diseñar un futuro con claridad.
¿Y saben qué va a pasar con el espacio del teatro? Porque es un lugar histórico, es muy lindo, aparte ustedes lo refaccionaron, realmente está en muy buen estado. ¿Saben cuáles son las expectativas de esta compañía del Divino Maestro o aún, digamos, no se han enterado?
No lo sabemos, desconocemos qué tienen voluntad de hacer. Deseamos profundamente que donde hoy hay un teatro siempre haya un teatro. Piensen que la comedia cuenta con tres espacios teatrales, una sala de 450, una sala de 100 y un salón francés de 50 sillas. Con lo cual nosotros tenemos programación de lunes a lunes. No solo nosotros vamos a salir, sino le vamos a quitar la posibilidad a más de... En este momento hay programados 18 espectáculos. 18 uh-huh. espectáculos que si agarramos una calculadora y empezamos a sumar, los equipos en cada uno siempre superan las 5 o 6 personas. Entonces es multiplicador de un espacio donde le da trabajo a muchísima gente. ¿Qué van a hacer? No lo sabemos. Quizás siga siendo un teatro y entre otra gestión, ojalá. Quizás se convierta en una Starbucks, no sé, o en un mega gimnasio, o se cierre. La verdad que no lo sabemos, no estamos informados todavía.
Uh-huh. Y a raíz de este anuncio, que aparte de la verdad que circuló por todos lados y estuvo, digamos, en agenda en estos días, ¿han tenido algún contacto con alguna autoridad o alguien se ha acercado de algún funcionario del área de la cultura?
Sí, hemos recibido llamados de solidaridad de la comunidad teatral, hemos recibido llamados también del área política y oficial, con reservas, queriendo saber también de qué se trata y si existe alguna posibilidad de colaborar. Y nosotros desde el espacio agradecidos por los mismos, pero con la convicción de que esto es una instancia de un acuerdo con las paredes del lugar y con la decisión tomada de retirarnos de este espacio si estas son las condiciones que siguen manteniendo.
Ariela, te saco un ratito del Teatro de la Comedia para que nos cuentes cómo ves la escena teatral de la Ciudad de Buenos Aires en general, con la crisis, con las dificultades que hay para llevar adelante estos proyectos, qué pasa con la asistencia de público, cómo estás viendo el presente del teatro en la ciudad.
Mira, siempre desde las situaciones de crisis económicas el teatro se manifiesta de la misma manera. Hay dos o tres espectáculos que sí funcionan, que sí son un éxito, son dos o tres, en la misma línea podemos decir de cantidad de público y de recaudaciones. Ampliamos a cinco, que son los que merman un poquitito esos tres y entonces completan una buena temporada, pero todos los demás teatros que tienen programación se quedan afuera. Ha bajado muchísimo. Si vos ves los valores de las entradas de los distintos espectáculos, es muy difícil acceder. Hoy un promedio de entrada está entre 800 y 1.200 pesos. Un matrimonio para salir gasta 3.000 y pico.
No, sí, es como una... digamos, queda reservado para muy pocas personas.
Exactamente.
Ariela, vos personalmente, me imagino que vas al teatro, al cine, compras libros, ¿también lo has visto en tu propia cotidianidad eso de reducir la cantidad de veces que vas a ver espectáculos?
Bueno, a ver, yo soy del universo que accede de manera gratuita, podemos decir, porque bueno, formo parte de la Cámara de Empresarios Teatrales, estoy articulada con un montón de colegas, con lo cual no soy una variante de prueba, claro. Podemos decir, no estoy dentro de su universo, pero la realidad es que ha mermado muchísimo. Ustedes lo tienen que haber visto en estas vacaciones de invierno, sí. No se ven las vacaciones de invierno de hace 5 o 6, y no les digo de 10 o 20 años atrás.
Claro. No, sí, sobre todo, bueno, me imagino que los espectáculos para chicos, o sea, es casi imposible salir, pagar las entradas, después ir a tomar algo, es realmente, estamos hablando de un número muy importante. Y hay que...
Es difícil porque no hay dinero en el circuito. O sea, sí. Esto es tan sencillo como cuando aprendimos cómo es el proceso productivo. Si hay dinero para empezar un recorrido, bueno, empieza el recorrido por un primer paso. Ahora, si la gente no tiene plata para comer o para llegar a fin de mes, no puede gastar plata en el teatro y no puede gastar plata en lo que es una experiencia distinta. Esa es la conflictividad existente.
Es una economía de subsistencia y hasta ahí.
Exactamente.
La última pregunta por mi lado, recién mencionabas a la Cámara, digamos, de empresarios, o sea, ¿hay alguna estrategia ahí?
Bueno, estamos todos los días pensando en distintas maneras de seguir generando proyectos y seguir generando o beneficios o articulaciones. Estamos gestionando ideas y cosas, pero bueno, volvemos siempre al punto de partida. Con lo poco que tengas, podés hacer determinadas cosas y con otras buscar entradas más económicas, beneficios, acuerdos y demás, pero otras cosas ya no se pueden.
Bueno, Ariela, muchísimas gracias por esta charla y bueno, esperemos que la situación pueda mejorar y emprender nuevos proyectos si así lo desean.
Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por acompañar y solidarizarse por nosotros.
Un abrazo.
Besos.
Adiós. Acabamos de hablar con Ariela Manque, que es directora comercial del Teatro de la Comedia. Ellos ya decidieron que a fines de diciembre dejan esta gestión del teatro. No se sabe qué va a pasar con este espacio porque pertenece a la Iglesia Católica. Así que bueno, una nueva propuesta cultural que cierra.
En El Peso de Rocío escuchamos a Mormo y Mambo. Panamá. Seguimos en El Peso del Rocío, hoy hablando de cultura, de crisis de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos algunos testimonios, algunos audios.
Exactamente, en este caso fuimos a consultarle a una precandidata, sí, a legisladora porteña por el Frente de Todos, Maru Bieli, quien analizó qué es lo que pasa con la cultura, los teatros independientes, los cines barriales, sí, así que bueno, la escuchamos.
La crisis de los espacios culturales y de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, que está expresada en el cierre de centros culturales, teatros independientes y cines barriales, tiene que ver con dos ejes. Fundamentalmente, las políticas económicas de un gobierno nacional, el aumento de las tarifas que ha sido llevado adelante y que resulta impagable para muchos espacios de la Ciudad de Buenos Aires, y el corrimiento del gobierno de la ciudad en todo lo que tenga que ver con la regulación y el fomento de estos espacios tan necesarios para la promulgación de las diversas culturas, las diversas tradiciones culturales e identidades barriales que tienen su reflejo en algunos espacios que no son fomentados, que no son cuidados, que no son protegidos, justamente porque el gobierno de la ciudad parte de una concepción de entender a la cultura como una mercancía y por tanto como un negocio, que dejando entonces el acceso regulado a las reglas y a las leyes del mercado. Para nosotros la cultura es un derecho fundamental que tiene que ser justamente el Estado el que garantice el fomento de las diversas expresiones que tiene la Ciudad de Buenos Aires y no el Estado quien regule a su gusto y piacere sin tener en cuenta la distribución geográfica que tiene la oferta cultural en la Ciudad de Buenos Aires, que es completamente desigual, reproduciendo una lógica de desigualdad que tiene la ciudad entre el norte y el sur. Bueno, las políticas culturales reproducen esa lógica y dejan al sur abandonado a su suerte, sin la capacidad de tener financiamiento para los diversos espacios que allí existen. Y ¿quién lleva adelante la política cultural en la Ciudad de Buenos Aires? La Agencia Gubernamental de Control. Es el organismo que se encarga de clausurar de manera arbitraria centros culturales. Durante estas últimas dos semanas hemos visto además un recrudecimiento de esa política y de esa estrategia de tratar de financiar, porque atrás de las clausuras arbitrarias no hay otro objetivo que no sea el de financiar económicamente a los espacios que tienen que estar cerrados durante varios días hasta que esta clausura se levanta, y además, por supuesto, el fin recaudatorio del gobierno de la ciudad, que se acrecienta justamente en años electorales. Esta política, que es la política cultural por excelencia de este último año del gobierno de la ciudad, llevada adelante por la Agencia Gubernamental de Control, sumado a los espacios que se están cerrando, son muestras claras de la crisis que vivimos todos los que hacemos cultura en la Ciudad de Buenos Aires.
Escuchábamos a Maru Bieli, precandidata a legisladora porteña por el Frente de Todos.
Sí, Fran, y a principios de marzo, allá cuando empezamos la temporada 2019, también analizamos el tema de los teatros y de los inconvenientes que había para sostener a los espacios culturales. Y en aquella época hablamos con Carlos Rottenberg, que es un reconocido empresario teatral, que analizó la situación que estaban atravesando los teatros. Lo escuchamos.
La situación del teatro en la Ciudad de Buenos Aires acompaña la época. En todas las actividades comerciales, según todos los datos de consumo, tanto oficiales como de consultoras privadas, indican una merma. Por supuesto, el teatro no puede estar exento de esa caída, fundamentalmente en lo que llamamos el circuito comercial, el circuito que tiene más visibilidad y que está mucho más ligado al esparcimiento y como fuente, por supuesto, mancomunada de cultura. En este caso, concretamente, AADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, marcó una caída este verano, que no fue solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino que también coincidió en dos bastiones para enero y febrero, como son Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Entonces, concretamente, la caída de consumo existe, el teatro no es un artículo de primera necesidad. Rápidamente, cuando se retrae el consumo en las boleterías teatrales, me gusta decir siempre que es una especie de primera boca de urna, porque se nota muy rápido. De la misma manera que como el argentino y el porteño en particular Es bien propenso a salir de noche, al esparcimiento, está como hábito instalado. Cuando empieza a tener un peso más en el bolsillo, también se nota rápido ese repunte, ese regreso a la boletería de los teatros. Concretamente entonces, haciendo un resumen, el teatro es un artículo suntuario, no es de necesidad primaria, más allá que algunos entendemos a la cultura como una de las necesidades primarias, pero sabemos, como también me gusta reiterar, que uno no puede vivir sin comer, pero puede vivir sin ir al teatro. Y puesto esto en boca de un empresario teatral, suena muy poco marketinero, pero honestamente es lo que creo y es lo que se nota en el consumo cuando en épocas como estas baja la cantidad de boletos vendidos en forma global, donde siempre, porque también esto es mundial, en toda época de más crisis habrá algún éxito y siempre en épocas de bonanza unos cuantos fracasos. Pero eso ya tiene que ver directamente con la particularidad de nuestra profesión. Lo que importa es el número global, y el número global está marcando una baja considerable en el consumo de entradas al teatro.
Jefe, un día ayer.
Y descansar. Y despertar mucho mejor.
Precioso, tu nombre me da vergüenza decir. Precioso, quizás no existe.
Escuchábamos a Jepe haciendo Un día ayer. Seguimos en El Peso del Rocío por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com.
Fran, y en tiempo de las PASO, en tiempo de elecciones y de ver cómo se va a conformar el panorama político de los próximos años, estuvimos, ya escuchamos a la precandidata Maru Bielli y ahora le pedimos a otra precandidata su opinión acerca de los espacios teatrales y culturales independientes y alternativos. En este caso, hablamos con Marina Biasi, precandidata a diputada nacional por CABA, por FIT Unidad.
El problema de los espacios culturales es un problema muy sentido por el Frente de Izquierda, en el sentido de que está entrelazado, digamos, con una política integral hacia los sectores populares de parte de los gobiernos de turno. El avance de sectores culturales, teatros, centros culturales alternativos a lo que es la industria cultural ha sido absolutamente golpeado como fruto de que se han eliminado las subvenciones del pago de los servicios, lo cual ha llevado a que numerosos centros culturales tuvieran que cerrar sus puertas, como le ocurre al conjunto de los sectores populares en este país. No hay ningún acceso al crédito porque la tasa de interés está en niveles absolutamente absurdos para garantizar la tasa de rentabilidad de algunos especuladores financieros, mientras que los sectores populares nos quedamos sin ninguna posibilidad de progresar a través de un endeudamiento que pueda ser finalmente financiado. Y esta realidad se entrelaza con la ausencia absoluta de oportunidades para los sectores populares para poder gozar de lugares de esparcimiento cultural o deportivo, que es toda una política muy orientada para estimular solo aquellos sectores que convierten a la cultura en un negocio. Y esto lo tenemos que combatir con fuerza. La juventud necesita tener estos lugares de esparcimiento. En épocas de grandes luchas de las mujeres en este país es fundamental que los hijos y las hijas de las trabajadoras puedan tener un lugar adecuado donde transitar sus infancias y sus adolescencias, mientras sus madres, que en general son las principales cuidadoras, trabajan. Sin embargo, toda esta red que tendría que existir está absolutamente disuelta en favor del negocio de la cultura. Nosotros obviamente impulsamos un esquema económico dirigido por los trabajadores. Esto significa que impulsamos una política que es contraria a los planes del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Marcamos que no se le puede pagar más al Fondo Monetario y que obviamente, sin embargo, no alcanza con una medida de esas características, sino hay que imponer un plan económico de la propia clase trabajadora. Hay que nacionalizar la banca. Que hoy tengamos tasas de interés que están por las nubes tiene que ver exclusivamente con que es una política dirigida a beneficiar a algunos sectores financieros. Necesitamos crédito para los sectores populares, para eso hay que nacionalizar la banca, hay que nacionalizar el comercio exterior. Hay que, y esto lo decimos con absoluta seriedad, porque para decir qué programa tenemos para los sectores culturales hay que plantear esto. En definitiva, creo que el Frente de Izquierda es la única fuerza política en estas elecciones que puede darle una salida a la situación que hoy estamos viviendo. Lo que está ocurriendo en estos días con las noticias del próximo cierre del Teatro de la Comedia es una expresión más de lo que ha sido realmente un genocidio, un cierre masivo de sectores culturales en los últimos años. Y creemos que no hay que reforzar a las fuerzas políticas que en definitiva o han permitido, apoyando 120 leyes de ajuste del macrismo en el Congreso Nacional, o directamente han ejecutado esta política.
Escuchamos a Wolfpack, Dead Town.
Thank you. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Escuchamos a Wolfpack haciendo Dead Town.
Sí, Francisco, ya nos vamos a dirigir a la calle, a Plaza de Mayo, porque se está realizando la marcha y la manifestación a 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Y estamos en comunicación con Damián Andrada, que es periodista y un amigo que está allá. ¿Cómo estás, Damián?
¿Cómo te va, Lau? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, Damián. Y queríamos saber cómo está en este momento la marcha para pedir justicia por Santiago Maldonado.
Te cuento que por el momento no comenzó el acto, pero la plaza ya está toda llena. Llegó hace unos 10 minutos una columna de Correpi, los partidos de izquierda de Diagonal Norte. Así que imagino que en cualquier momento ya debería comenzar el acto esperando las palabras de Sergio Maldonado.
Y hay mucha presencia policial, o cómo se siente la calle, porque bueno, ya hemos tenido antecedentes malos en esta circunstancia.
Sí, te cuento que por el momento no vi presencia policial, así que te diría que a diferencia de otras movilizaciones donde ha habido una fuerte represión, y tengo el recuerdo cuando apareció el cuerpo de Santiago, que hubo una concentración el sábado al mediodía, que hubo también balas de goma. Así que te diría que creería que hubo una conversación entre la familia y las autoridades y no se ve ninguna presencia policial ni actitudes provocadoras.
Hoy más temprano el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia tuvo inconvenientes para autorizar la confección del escenario y pasar luego de que estaba autorizado los materiales. Vemos, según lo que nos decís, que por lo menos en donde estás, eso que en principio era un obstáculo y una hostilidad, por lo menos del gobierno de la ciudad, no se está viendo y se está desarrollando de forma tranquila la marcha, ¿no?
Exactamente. También vi el comunicado de Correpi y fue lo primero que intenté observar. El escenario está, hay 2 micrófonos, hay detrás una pantalla pidiendo que no se cierre la causa de Santiago, así que creería que las conversaciones llegaron a buen puerto y ese inconveniente, problema, se pudo solucionar.
¿Y qué consignas, digamos, más allá de este tema de que no se cierre la causa de Santiago Maldonado, qué consignas ves presentes?
Bueno, la principal consigna que se ve repetida en los carteles es que no se cierre la causa y el pedido de justicia. También hay muchas críticas en los carteles con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Rápidamente, yo estoy en el centro de la plaza, te puedo mencionar 2 carteles que directamente dicen fuera Bullrich. Y también hay carteles que piden justicia para Rafael Nahuel.
Bueno, Damián, y vos también te especializás en lo que es periodismo con una perspectiva indígena, desde su análisis, desde la docencia. ¿Y qué análisis haces vos en este marco, con este nuevo aniversario?
Sí, en este marco, creo, ya habiendo pasado, ¿no?, 2 años, creo que la lucha de Santiago, su desaparición y después haber encontrado su cuerpo, visibilizó mucho la lucha de los pueblos indígenas en el sur, especialmente de la comunidad mapuche. Y también actualmente la familia sigue reclamando frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y ahí uno de los puntos que está señalando es la connivencia de la prensa con el Estado. Las coberturas fueron profundamente sesgadas, incluso transformando la realidad, primero con el caso de Santiago y después con el asesinato de Rafael Nahuel. Así que creo que la lucha de Santiago permite ver todas esas disputas por el territorio que están en el sur. Eso creo que es lo que más diría que permitió esto.
Bueno, Damián, muchísimas gracias por esta charla y esperamos que todo continúe con tranquilidad.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Abrazo. Bueno, siempre hay que esperar a que se desconcentren las marchas porque son los momentos en los que aprovechan para reprimir. Pero bueno, volvemos a comentar y a mencionar que hablábamos con Damián Andrada, que es periodista y también es uno de los, es el editor del libro Hacia un periodismo indígena, ¿sí? Donde escriben un montón de lideresas y líderes de pueblos originarios y también un montón de académicos y especialistas en el tema.
Y como decía Damián, el caso de Santiago Maldonado es un caso que expresa un modelo y una forma sistemática de hacer que tiene que ver con defender el extractivismo como la única salida económica y atropellar los derechos indígenas cuando quieren obstaculizar de algún modo esos modelos de negocio, y luego cómo la connivencia, la complicidad de los grandes medios hegemónicos sirve para legitimar esta violencia estatal que se ejerce sobre aquellos que resisten el extractivismo, aquellos que piden derechos, aquellos que están luchando en los territorios por lo que corresponde, y los medios terminan ocultando información, confundiendo y legitimando las prácticas represivas y la violencia para estos luchadores o, digamos, personas comunes como nosotros y nosotras que quizás no nos gusta sufrir en un país con desigualdades, ¿no?
Bueno, vamos a ir terminando este programa.
Sí, saludamos. Sí, nos vamos a ir retirando. Saludamos a Dayana, que estuvo en los controles. A Celina, que está ahora en
la marcha.
En la marcha. Y a vos, Laura Pérez Portela.
Y a vos, Francisco Godínez Galay. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y ahora se quedan con Rueda de Amigos.
Sí, nos vamos a ir escuchando una pequeña piecita que se llama Refugio Sonoro, que son grabaciones de paisajes sonoros en la ciudad, acá en el barrio de Almagro, Villa Crespo, y en el Parque Centenario. Nos vamos escuchando eso, dale.
Adiós.
Armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.